Esto que escuchas es Radio Dos Luces. Ahora pasamos a la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yacine Puertas tratará el siguiente título, que es terrorismo.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una vez más a esta sección de Radio Dos Luces que llamamos El Islam y los musulmanes como fuente de información, como fuente de noticia. Les habla Yacine Puertas. Y en esta ocasión vamos a tener que seguir hablando, desgraciadamente, ¿verdad? Porque estamos ya en Ramadán y dentro de Ramadán es difícil, es duro hablar sobre la cuestión palestina y tenemos que seguir hablando de la cuestión palestina porque pues, nos afecta a todos los que somos musulmanes y a los no musulmanes. Y ya como había hablado en la anterior ocasión, en el anterior programa, es algo que ya ha superado esa frontera, esa burbuja en la que solamente unos cuantos fuera de esa burbuja del Islam, de los musulmanes preocupados por nuestros hermanos palestinos, pues se había mantenido durante muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, gracias obviamente a las redes sociales y sobre todo a las nuevas redes sociales que no están de alguna manera controladas para que esa narrativa siga existiendo, como por ejemplo la red social TikTok, que ha sido de gran ayuda, de la misma manera que lo ha sido pues redes sociales como Telegram, la nueva adquisición de Twitter por parte de Elon Musk y convertirla en X también ha influenciado bastante en que, bueno, pues esa narrativa haya salido de esa burbuja y ahora mismo pues haya muchísima más gente fuera de esa burbuja del Islam, de los musulmanes, y ayuda obviamente a que podamos nosotros como musulmanes enfrentarnos a la narrativa que todavía sigue existiendo en las redes sociales, incluso en los medios de comunicación, y cuando participemos en esos medios de comunicación o en esas redes sociales, pues podemos de alguna manera ya hablar más abiertamente de determinadas cosas sin que se nos acuse o que parezcamos que nosotros pues no tenemos una opinión objetiva, simplemente porque somos musulmanes y pues lo que queremos es defender a nuestros hermanos musulmanes a toda costa, ¿no? Vamos a hablar de algunos datos. Y datos, por ejemplo, que vienen de la organización B'Tselem, que en el 2021 decía que habían muerto 2.171 niños palestinos en las últimas dos décadas por acciones militares israelíes y solamente 139 niños israelíes habían sido asesinados por militantes palestinos. Eso es un dato muy importante para entender lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? 2.171 niños en 10 años. 139 niños israelíes, ¿okay? 2.171 niños palestinos comparado con 139 niños israelíes en los últimos 10 años. Y esto lo dice B'Tselem. Hay que entender que B'Tselem es el centro de información israelí para los derechos humanos en los territorios ocupados, que lucha por un futuro en el que los derechos humanos, la libertad y la igualdad estén garantizados para todas las personas, palestinos y judíos por igual, que viven entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, el famoso From the River to the Sea. Y este futuro solo es posible, obviamente, cuando acabe la ocupación israelí y el régimen de apartheid. Y eso lo dice B'Tselem, ¿okay? Que es un centro de información, como vuelvo a repetir, israelí. Bueno, pues en esta última invasión, desde el 7 de octubre, 35 niños israelíes han muerto el 7 de octubre. 35 niños mueren o bien a manos de combatientes de Hamás, o bien atrapados por fuego amigo, o también cuidado por la directiva Aníbal de Israel para reducir el número de cautivos vivos que pudieran haberse llevado a Gaza, cosa que consiguieron los militantes de Hamas llevarse a varios cautivos, ¿verdad? Hacia Gaza. Hay que entender que se llevaron el número de personas que se llevaron en parte por esta directiva Aníbal, si no se hubieran llevado muchos más. La directiva Aníbal es muy curiosa. Esto quizá a lo mejor no es muy conocido para las personas que están escuchándonos, pero la directiva Aníbal, que también se conoce como procedimiento Aníbal o protocolo Aníbal, es el nombre que utilizan las fuerzas de defensa de Israel para evitar la captura de israelíes por parte de fuerzas enemigas. Esa directiva dice que en caso de que un israelí sea secuestrado o lo esté siendo, se debe emplear la fuerza máxima para evitarlo, incluso si eso significa causarle la muerte. Es como si ordenáramos que se fusilara al israelí que es capturado para evitar que sea hecho prisionero. Esto es muy importante entenderlo a la hora de entender todas estas informaciones que estamos recibiendo después del 7 de octubre, ¿verdad? Cuando vemos que hay muchos de aquellos 1.200, 1.500, 1.100, depende de en qué fuente lo consultes, ¿verdad? Personas que mueren, ¿no? Israelíes que mueren durante el ataque del 7 de octubre por parte de Hamas, muchos de ellos mueren por fuego amigo. Fuego amigo que podrían estar perfectamente siguiendo esta directiva, que dice que a los soldados se le da esa orden. Si ves a alguien que está siendo capturado o que ha sido capturado, lo mejor es matarlo antes de que lo capturen. Entonces, si existe como directiva y es algo que los soldados israelíes pues tienen como orden, ahora cada vez parece un poquito más lógico que esos tanques israelíes, esos helicópteros apaches que estaban disparando contra, pues supuestamente, a sus propios ciudadanos, quizá a lo mejor no lo hicieron por equivocación. Quizá a lo mejor lo hicieron precisamente porque esa es la directiva que tienen dada, ¿no? Pero bueno, lo que hay que comparar ahora es que, recuerden, 2.171 niños palestinos en 10 años mueren por acciones militares israelíes y 139 niños israelíes por acciones militares palestinas, ¿verdad? En los últimos 10 años. Desde el 7 de octubre, más de 11.000 niños palestinos han muerto por bombas estadounidenses o por disparos a quemarropa de soldados de las fuerzas de defensa israelí. Cuidado, bombas, digo estadounidenses porque las bombas se las procuran los estadounidenses, o sea, las bombas son israelíes, pero se las dan los americanos, ¿verdad? O por disparos a quemarropa, directamente, o sea, no es que haya un niño que no me he dado cuenta de que había un niño y, bueno, pues ha sido un daño colateral, no. O sea, disparos directamente a niños con la intención de matar a ese niño. Bombas que además son directamente dirigidas a población civil, claramente a lugares donde saben perfectamente que hay población civil. Esto además los israelíes no lo esconden. Los israelíes claramente dicen que están matando civiles palestinos. Porque los civiles palestinos, los terroristas de Hamas, ¿verdad? Dicen ellos, los terroristas de Hamas se esconden detrás de las familias, detrás de los niños, y entonces pues no tenemos más remedio que matar al niño para poder matar al terrorista. Una lógica que desde luego en el siglo XXI no tiene ninguna razón, pero absolutamente ninguna, en absoluto. O sea, aunque un terrorista cogiera a un niño como rehén, no se me ocurriría matar al niño para poder matar al terrorista. Pero bueno, eso es lo que dicen los israelíes. Cuidado, que aparte de estos 11.000 niños palestinos que mueren directamente, hay otros miles más que mueren después, porque son heridos y se desangran y mueren, o no tienen acceso a hospitales o a un cuidado médico adecuado, y también mueren. Y otros que no sabemos si están muertos o no, pero lo lógico es pensar que ya han muerto porque han quedado bajo los escombros, no se han podido encontrar, entonces no están contados dentro de estos 11.000. Estos 11.000 son los que ya hemos identificado, los que ya sabemos quiénes son, pero hay otros miles más que han muerto después por las heridas que les ha provocado, por haberse quedado totalmente abandonados. A ver qué va a hacer un niño de 3, 4, 5 años cuando toda su familia ha muerto, aunque haya sobrevivido a un bombardeo, si ese niño no hay un adulto que le cuide, pues obviamente ese niño también va a morir. Y si ese niño no lo has encontrado después del bombardeo, lo lógico es pensar que el pobre ha muerto y está debajo de un escombro, ¿verdad? No sabemos el número exactamente de gente que habrá debajo de los escombros, hasta que obviamente se retiren los escombros, pero desgraciadamente no sabemos si alguna vez se retirarán con la intención de encontrar a esas personas o todo lo contrario, ¿no? Se retirarán los escombros para enterrar su memoria y su existencia. Miles de niños más han sido arrancados, esto después de los 11.000, ¿eh? Han sido arrancados de sus camas por la noche por soldados israelíes y mantenidos cautivos bajo detención militar sin ningún cambio. La ley permite la captura de niños y adultos palestinos de nacimiento durante 6 meses sin cargo. ¿Eh? Detención militar sin cargos. Sin cargo ninguno. Se llama detención administrativa. Y Israel lo hace de manera normal, ¿verdad? Se ha documentado que Israel utiliza este método como arma para silenciar las protestas. O sea, les decimos, iremos a por vuestros hijos y los someteremos al infierno durante 6 meses si desafiáis a Israel. Y bueno, pues así de esa manera controlan a la población palestina, ¿verdad? Eso es el epítome del trabajo del Sheitán. Lo de los rehenes israelíes es muy triste y una táctica inmoral, ¿verdad? O sea, los rehenes que están siendo retenidos por parte de Hamas, pues es triste y es una táctica que no debería de usarse, pero Israel ha legalizado esta táctica. El secuestro de niños está totalmente legalizado en el sistema jurídico israelí con fines políticos y de terror, y los mantiene alejados de sus familias durante un mínimo de 6 meses. Pero cuidado, esta detención administrativa se puede renovar de manera indefinidamente. O sea que se produce cada 6 meses y a lo mejor alguien puede estar 2, 3 años, 4 años en la cárcel sin ningún tipo de cargo, ¿no? La única diferencia entre Hamas e Israel es que los centros de detención israelíes no están bajo la amenaza de bombardeos israelíes, por lo que solo unos pocos mueren a causa de la tortura, pero todos son aterrorizados. La mayoría son violados sexualmente y dejados desnudos y expuestos durante largos periodos de tiempo, amenazados de violación y violación en grupo por guardias masculinos, y muchos son sometidos a esa violación, confiesen o no. Y también, desgraciadamente, lo son sus familias. 3 organizaciones que realizan un seguimiento de la detención de menores en los territorios palestinos ocupados han manifestado que han recogido testimonios de niños, visitados además en persona por Save the Children, que demuestran que los niveles de violencia han aumentado desde que el 7 de octubre se introdujeron normas aún incluso más estrictas que impiden las visitas de padres o abogados a estos niños. Algunos niños han denunciado fracturas de huesos y palizas, ¿no? La Comisión Palestina para Asuntos de Detenidos y Exdetenidos, que es una organización de presos creada en el 98, calcula que en estos 5 meses han sido detenidos 460 niños. Niños menores de 16 años, porque ya mayores de 16 años ya no se consideran niños, según esta organización, ¿no? Se trata de un aumento con respecto a las estimaciones anteriores, que decían que entre 500 y 700 niños palestinos permanecían detenidos por el ejército israelí cada año. Es decir, ahora, en estos últimos 5 meses, se han detenido 460 sobre los 500, de 500 a 700 que suele haber al año, ¿no? La Comisión Palestina ha declarado que a finales de enero había unos 9.000 palestinos recluidos en cárceles israelíes. 9.000 palestinos. Y antes del 7 de octubre había 5.250. Quiero aclarar que este número es el número total, ¿no? No incluidos con los niños. Pero aquí lo que hay que hablar es que los niños comparten los mismos espacios. Y ahora vamos a ver, que esta Comisión Palestina afirma además que las condiciones de los niños recluidos en las cárceles se han deteriorado significativamente, y que los niños que solían estar alojados con 5 detenidos ahora comparten habitaciones con 10 más, y además se incluyen adultos. O sea que obviamente, si de 5.250 detenidos subimos desde el 7 de octubre a 9.000 palestinos retenidos en las cárceles, recluidos en las cárceles, obviamente, si el espacio es el mismo, no se han puesto a construir cárceles nuevas, ¿no?, para darle el espacio a los palestinos. Los han hacinado en el mismo sitio donde estaban hacinando anteriormente a los que ya tenían, ¿no? Otros testimonios de niños recogidos por organizaciones como Defense for Children International o el famoso YMCA, americano, por cierto, que también pues están compartidos con Save the Children, hablan de inanición, inanición en las cárceles, ¿eh? Abusos, trato inhumano, con algunos niños liberados con heridas y ropa manchada de sangre, ¿no? Defense for Children, por ejemplo, que es una organización no gubernamental que promueve y protege los derechos humanos de los niños palestinos. Bueno, pues informó de un incidente en el que las fuerzas israelíes obligaron a los niños a sostener una bandera israelí antes de ordenarles que regresaran a sus celdas encorvados, golpeándoles e insultándoles mientras caminaban, ¿no? O sea, ese tipo de vejaciones son diarias, ¿no? En otro incidente, un especialista social y psicológico del YMCA contó que uno de los niños liberados en un acuerdo de intercambio en noviembre se quedó aterrorizado cuando lo llamaron de su celda para liberarlo. Pero cuidado, los guardias de la prisión le hicieron creer que en realidad iba a ser ejecutado. Hay que ser muy, muy mala persona para hacer esto. Recientemente, expertos de la ONU, cuidado, afirmaron haber recibido denuncias creíbles de ejecuciones arbitrarias de mujeres y niñas palestinas en Gaza y de trato inhumano y degradante, a niñas detenidas como palizas, negación de compresas para la menstruación, alimentos, medicina. Según la ONU, las mujeres y niñas palestinas detenidas también han sido sometidas, al parecer, a múltiples formas de agresión sexual, como ser desnudadas y registradas por hombres del ejército israelí. Según los informes, al menos 2 mujeres palestinas detenidas fueron violadas, mientras que otras fueron amenazadas de violación y violencia sexual. Esto está pasando desde el 7 de octubre, sobre todo. En diciembre surgieron informes sobre la detención de niños palestinos de tan solo 15 años que fueron desnudados y trasladados de una escuela de Gaza a lugares totalmente desconocidos, ¿no? Para sus padres, incluso abogados. Los grupos de derechos humanos han informado de que la nueva normativa aplicada el pasado octubre imponía límites aún incluso más estrictos a las visitas familiares y humanitarias. En un principio se prohibió a los abogados visitar a las prisiones y ahora pues se enfrentan a restricciones que les impiden visitar a los niños con regularidad. Entonces, pues, es una situación muy complicada a la hora de que un abogado pueda defender el derecho de estos niños cuando no pueden ni siquiera ir a visitarlos, ¿no? El Comité Internacional de la Cruz Roja ha declarado que se han suspendido las visitas humanitarias a presos palestinos. O sea que ya directamente el Comité de la Cruz Roja en general no puede hacer visitas humanitarias a los presos palestinos, supuestamente, obviamente, pues para evitar que puedan ser testigos del maltrato al que están siendo sometidos, ¿no? Israel, además, no da a conocer el número de detenidos en su sistema militar y es el único país del mundo que procesa automática y sistemáticamente a niños en tribunales militares, ni siquiera tribunales civiles. Save the Children ha manifestado que la práctica de detener a niños es desde hace tiempo un problema de derechos humanos. La Organización de Defensa de los Derechos de la Infancia ha pedido reiteradamente al gobierno israelí que ponga fin a la detención de los niños palestinos en virtud de la legislación militar y a su procesamiento en tribunales militares. Fíjense, Jason Lee, que es el director nacional de Save the Children en los territorios palestinos ocupados, fíjense lo que declaró. Dijo: "Lo que sabemos sobre el trato que reciben estos niños es inaceptable, pero lo que no sabemos podría ser aún peor. El secretismo absoluto del gobierno de Israel ha dejado a cientos de familias de Gaza y Cisjordania ocupadas completamente a oscuras, sin saber dónde están sus hijos, si están a salvo y las condiciones y el trato a los que están siendo sometidos. No hay justificación para golpear y desnudar a los niños, deshumanizarlos y aterrorizarlos. Los malos tratos infligidos a los niños palestinos detenidos por las Fuerzas Armadas eran una crisis de protección de la infancia antes del 7 de octubre y no han hecho más que empeorar. Ahora que la atención mundial se centra, como es comprensible, en los horrores sin parangón a los que se enfrentan los niños en Gaza, no debemos permitir que pasen desapercibidos los abusos a menores en Cisjordania. Deben ponerse fin a este abusivo sistema de detención militar y debe haber un alto el fuego definitivo ya". Esto lo dice Jason Lee, el director nacional de Save the Children. Es algo interesante de saber que Save the Children es una organización internacional reconocida mundialmente por todos los países del mundo, como una organización que pues no tiene ningún tipo de sombra de sospecha, ¿no? En el informe de Save the Children también de julio de 2023 se mostraba que incluso antes del 7 de octubre los niños palestinos detenidos por las fuerzas israelíes se enfrentaban a inmensos abusos emocionales y físicos. 4 de cada 5 niños, que es el 86%, recibían palizas, y el 69% eran desnudados. Esto es un informe donde se contemplan todas y cada una de esos casos que han sido reportados, ¿no? Save the Children lleva prestando servicios esenciales y apoyo a los niños palestinos desde el 53. El equipo de Save the Children en los territorios palestinos ocupados ha estado trabajando día y noche almacenando suministros vitales para ayudar a las personas necesitadas y buscando la manera de hacer llegar la ayuda a Gaza, pero no llega. La muerte y la tortura de cualquier niño es un crimen. Así que, ¿por qué solo oímos hablar de los niños israelíes individualmente? Hay artículos enteros sobre cómo murieron niños israelíes individuales, uno por uno, escritos como piezas emocionales diseñadas para asegurar que los ciudadanos de a pie, tanto europeos como americanos, sigan apoyando el asesinato y secuestro de niños palestinos. O sea, por cada 1,000 niños palestinos que mueren, hay un artículo de estos que habla sobre un niño concretamente israelí, la manera en la que murió el 7 de octubre, para así poder justificar a esos 1,000 otros niños palestinos que han muerto a causa, no sé, de una bomba o un ataque, ¿no? Yo sé que usar la palabra racismo desanima a la mayoría de la gente que no lo sufre en sus propias carnes y dejan de escuchar o de preocuparse, pero ¿se nos puede ocurrir alguna otra razón? Si los que apoyan a Israel siguen creyendo que es porque Hamas es un grupo terrorista y las fuerzas de defensa y la policía israelí son instituciones estatales, pues les podemos preguntar directamente, ¿quién te ha dicho que Hamas es un grupo terrorista? ¿Cómo te has enterado de ello? ¿Cuál es la definición de grupo terrorista? Animémosle a hacerse esta última pregunta, repasando la información anterior, lo que acabamos de decir, de lo que pasa en las cárceles israelíes, que está documentado. ¿Quién es el verdadero grupo terrorista? Miren, el reconocimiento como Estado, o el Estado de Israel, no es la palabra mágica que inmuniza contra la malicia y el uso del terror como herramienta. Se puede ser terrorista siendo un Estado. El gobierno americano, el inglés, el alemán y los medios de comunicación, por supuesto, han etiquetado a otros ejércitos como terroristas, aparte, ¿no? Aparte de Hamas, ¿no? Pero oye, curiosamente todos ellos han sido, digamos, de otro color de piel y representaban a líderes que no servían a la agenda del mundo occidental, sobre todo a la agenda americana, ¿verdad? La palabra terrorista se utiliza de la misma manera que las palabras racista, antisemita, sexista. Se utilizan por su poder político, para acabar con el debate cuando la persona está tan frustrada que no puede articular su argumento. A menudo las usan aquellos que no tienen ningún argumento, pero necesitan ganar el debate de todos modos. Funcionarios israelíes y estadounidenses han criticado a la ONU, incluso al Consejo de Seguridad de la propia ONU, que está formado por 15 miembros, incluidos los miembros permanentes de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, Rusia, por tener supuestamente un sesgo anti-israelí. Escuchen bien, los funcionarios israelíes y estadounidenses han criticado a la ONU. Ellos son parte de la ONU. Y los estadounidenses son parte del Consejo de Seguridad y tienen carácter de veto. Sin embargo, los han criticado por tener un sesgo anti-israelí. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque no, el Consejo de Seguridad no considera jamás un grupo terrorista. De hecho, durante la administración Trump, la embajadora, la que era embajadora en su momento, Nikki Haley, presentó en el 2008 una resolución para etiquetar a Hamas como grupo terrorista, pero solo recibió un voto a favor, el de los Estados Unidos. Tampoco tuvo éxito un intento de que la Asamblea General de la ONU condenara a Hamas. La Asamblea General de la ONU nunca ha condenado a Hamas. Entonces, habría que plantearse muy seriamente cuál es el término terrorista, qué significa el término terrorista y en qué condiciones es Hamas un grupo terrorista. A ver, vamos a ser bien claros. No estoy diciendo que Hamas no sea un grupo terrorista. No soy yo el que le tiene que poner la etiqueta. Pero sí podemos decir que no lo es para una inmensa mayoría de países que están representados en la ONU, y que solo lo es para aquellos países con un interés que va más allá del de salvar vidas humanas y promover la paz y la justicia. ¿Sí? Hasta ahí podemos estar de acuerdo. Por eso es por lo que en este escenario Hamas es terrorista, pero Israel no lo es. En ese escenario, ¿verdad? Las acciones, sin embargo, que son lo que debería primar a la hora de considerar un grupo terrorista o no, como hemos explicado en este programa hoy, empujan la balanza hacia el lado israelí de manera abrumadora. Así que si hay con algo con lo que me quedo es que si Hamas es un grupo terrorista, Israel lo es aún más por cantidad y por tiempo. Y hasta aquí el programa de hoy, inshallah, que haya sido de beneficio. Y nos escuchamos en la próxima, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.